Un documento de la Junta Nacional de Salud sobre las demoras para acceder a consultas médicas en las mutualistas, que se conoció en estos días, marcó, por un lado, un nuevo jalón en la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero al mismo tiempo generó una nueva polémica entre las instituciones privadas y el gobierno. Desde las instituciones se cuestiona la forma como se elaboró el informe y el hecho de que no se esté relevando los mismos datos también en los servicios de salud pública, que se hace notar forman parte asimismo del sistema. Entre tanto, desde el gobierno se responde que es básico tener un relevamiento realizado desde la perspectiva del usuario y, de todos modos, se aclara que el reporte en realidad es solo una foto de la situación al momento de realizado el control, es decir, entre los meses de abril y julio de este año. La tabla con la situación de cada mutualista está publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública. En espectador.com ustedes pueden encontrar el link correspondiente. Pero más allá de lo que ya ustedes conocieron ayer, temprano en perspectiva, ¿qué revela el informe de la JUNASA? ¿Cuánto es el tiempo de espera máximo para obtener una consulta según lo que establece el decreto que está vigente? Les propongo que nos metamos a fondo en estas y otras preguntas en el informe que ahora viene.
El foco en la noticia.
La tabla publicada por la JUNASA el viernes pasado muestra que en el segundo trimestre de este año, 7 de las 12 mutualistas de Montevideo mostraban incumplimientos en los plazos establecidos para dar hora en una consulta. En el interior de 28 mutualistas había 13 que incumplían esos tiempos. Vamos brevemente a algunos antecedentes. Recordemos que en septiembre del año pasado el Poder Ejecutivo firmó un decreto a través del cual fijó los plazos máximos en que las instituciones de asistencia médica colectiva deben otorgar las citas. En el caso de medicina general, pediatría y ginecología, la consulta externa debe concretarse en las 24 horas posteriores a la solicitud. Para cirugía general, el plazo máximo para acceder a la consulta es de 2 días, y en el caso de especialidades médicas y quirúrgicas como cardiología, oncología, geriatría y oftalmología, entre otros, la consulta deberá ser coordinada para, como máximo, 30 días después de que fue solicitada. Por último, un procedimiento quirúrgico no urgente debe coordinarse en un plazo inferior a 180 días desde que el especialista lo indicó. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, ahora se conocen los resultados del primer control sobre el cumplimiento de esos plazos. El trabajo fue efectuado por inspectores del Ministerio de Salud Pública en Montevideo y en el interior, entre los meses de abril y junio de este año, y relevó lo que sucedía con 29 tipos de consultas, 4 de especialidades básicas, 15 de especialidades médicas y 10 de especialidades quirúrgicas. En el caso de Montevideo, el relevamiento constató que había 4 instituciones que cumplían plenamente con los plazos del decreto para realizar las consultas en los 29 rubros. ¿Cuáles son? Asociación Española, Casa de Galicia, Impasa y Mucam. Paralelamente, en la mutualista Universal se cumplía con el decreto en 27 rubros, pero no se podía acceder a los datos sobre las otras 2 especialidades. Y las otras 7 mutualistas inspeccionadas, o sea, Hospital Evangélico, CASMU, Círculo Católico, CUDAM, COSEM, GREMCA y SMI, presentaban diversos grados de incumplimiento. Por ejemplo, incumplían en un solo rubro el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, el SMI, COSEM y el CASMU. De todos modos, las situaciones de estas 5 mutualistas eran diferentes. Les explico. El Círculo Católico incumplía en pediatría, donde la consulta se demoraba 3 días más allá de lo establecido, y cumplía en los 28 rubros restantes. En el Hospital Evangélico, el único incumplimiento también se daba en pediatría, pero con una demora de 2 días más allá de lo permitido, y por otra parte se carecía de datos sobre lo ocurrido en las consultas con dos especialidades, alergista y cirugía de tórax. En el caso del SMI, el incumplimiento se constataba en cirugía general, donde la consulta se retrasaba 5 días por sobre lo permitido, pero por otra parte faltaban datos sobre los tiempos en las citas para 3 especialidades, diabetología, fisiatría y geriatría. En COSEM se incumplía en pediatría, con demoras de 6 días por sobre el plazo máximo, y no se podía acceder a información sobre 4 especialidades. Y en el caso del CASMU, el rubro en falta era cirugía general, pero con un retraso con respecto a lo permitido de 5 días. Paralelamente, era imposible acceder a datos sobre 10 especialidades en el caso del CASMU. Finalmente, las mutualistas donde el Ministerio de Salud Pública constató los mayores incumplimientos fueron CUDAM y GREMCA. En el caso de CUDAM, había 7 rubros en falta, con situaciones extremas, como la consulta en diabetología, que se obtenía recién 57 días después del máximo estipulado, pero además se carecía de datos sobre 6 especialidades. Por último, en GREMCA, los incumplimientos abarcaban 9 rubros con retrasos importantes. Por ejemplo, la consulta para nefrología se podía obtener recién 37 días después del plazo máximo establecido y paralelamente había 2 especialidades en las que no era posible acceder a la información sobre los plazos. A grandes rasgos, ¿en qué consistió la polémica que se desató a raíz de la difusión de esta información? Las críticas desde las mutualistas no se hicieron esperar. Antonio Durán, presidente del Plenario de Mutualistas, una asociación que agrupa a SMI, CUDAM, GREMCA, Universal e Impasa, rechazó los datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública, consideró que el informe es tendencioso y sentenció que había sido realizado por gente inexperta. En particular, Durán aseguró que CUDAM no incumple con los plazos estipulados. Sin embargo, como ya mencionamos, según el informe de Salud Pública, en el periodo considerado, es decir, segundo trimestre, CUDAM se excedía en el plazo máximo para dar hora en 7 especialidades, entre ellas pediatría, cardiología y oncología. Desde el otro lado, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado titulado «Controles indican irregularidades en tiempos de espera para la consulta médica», en el que responde a algunas de las críticas lanzadas por las mutualistas. Concretamente, sobre la opinión de Durán respecto a que el informe fue realizado por gente inexperta, el remitido explica que el Ministerio realizó con sus propios recursos una valoración de cómo estaban funcionando los centros sanitarios. En el marco de sus funciones esenciales, efectuó inspecciones en todas las instituciones de salud del territorio nacional. A esos efectos, relató, representantes del Ministerio de Salud Pública se acercaron como un usuario más, solicitando atención con el primer técnico disponible. Según el Ministerio, la situación reveló que en diversas instituciones no era posible ser atendido en tiempo y forma de acuerdo a los reglamentos vigentes. Pero hubo otros flancos para este debate. Las mutualistas también pusieron énfasis en otras quejas, por ejemplo, que este control no se haya llevado a cabo en los hospitales públicos. Sobre este punto, el director general de salud y presidente de la JUNASA, Jorge Basso, respondió que eso se hará recién en el año 2010, ya que el gobierno fijó un plazo de 2 años desde la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud para que los hospitales dependientes de ACE puedan adaptarse a las nuevas exigencias. Vale la pena, creo, profundizar en estas discusiones. Vale la pena, en especial, conocer qué dicen las mutualistas. Y por eso, en los próximos minutos, en perspectiva, les propongo que escuchemos a 2 instituciones de tamaños diferentes. Vamos a tener los puntos de vista del CASMU y de la mutualista Hospital Evangélico.
En perspectiva.
En primer lugar, estamos en diálogo con el doctor Juan Ramón Blanco, que es médico internista y director técnico de la mutualista Hospital Evangélico. Doctor Blanco, buen día.
Buenos días, Emiliano. Aprovecho para agradecer la oportunidad que nos da la radio para debatir sobre temas de salud.
Sí, justamente el informe del Ministerio de Salud Pública que yo estaba citando incluye al Hospital Evangélico cumpliendo con los tiempos exigidos en todas las especialidades menos en una, pediatría, donde se registra una demora de 2 días promedialmente.
Correcto.
Recordemos que el decreto que firmó el año pasado el Poder Ejecutivo establece un tiempo de espera no mayor a las 24 horas, en este caso, entre el momento en que el usuario hace la solicitud y el momento en que es atendido. Entonces, mi pregunta, doctor, es ¿por qué si el Hospital Evangélico solo presentaba esta falta, relativamente menor, ustedes entienden que es necesario formular precisiones?
Bueno, porque nosotros tenemos datos que nos dan que ese dato que está dando el Ministerio es totalmente inexacto. Nosotros recibimos una inspección el día 9 de abril por autoridades del Ministerio de Salud Pública y no solo le mostramos todos los datos, nosotros los recibimos a todas las autoridades, sino que les mostramos todos los datos, o sea, ellos pudieron verificar todos los datos. Y de esa inspección quedaron pendiente una contestación del Ministerio de Salud Pública, o sea, quedó pendiente una instancia en donde nos iban a contestar en forma individual. Esa contestación nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue una jornada se hizo posteriormente, que fue el día 29 de mayo, en donde nosotros fuimos invitados y el Ministerio expuso de forma totalmente impersonal grupos de mutualistas, no nombrando a los mutualistas, y los resultados que se hacían en función de esos grupos de mutualistas.
Ajá.
Nosotros nunca recibimos algo individual, o sea, nuestra nota individual. También quiero aclarar que en esa instancia donde estuvieron presentes todas las instituciones de Montevideo, todas las instituciones médicas públicas y privadas, y también de Canelones, nosotros fuimos invitados a participar, a exponer como única institución de Montevideo sobre nuestro modelo de atención, nuestra experiencia, nuestra estrategia asistencial que impulsa el Hospital Evangélico a través del fortalecimiento del primer nivel de atención y de la implementación del modelo de medicina familiar. Fuimos felicitados en esa instancia por la ministra, como que se podía cambiar el modelo asistencial y en eso estábamos. Por eso nos llama mucho la atención que después de habernos, de haber dado toda la información, de ellos haber verificado esa información y habernos dicho que nosotros estábamos correctamente en los tiempos de espera, surge un dato que si bien es muy menor, porque los tiempos de espera en pediatría van en las diferentes instituciones desde 2 días hasta 15 días. Nosotros, que tenemos que dar pediatría en 24 horas, la estaríamos dando en 48, uh-huh. en 48 horas. Eso es una instancia del 9 de abril, pero nosotros tenemos documentación precisa que a partir del mes de mayo, el 5 de mayo concretamente, nosotros todos los lunes relevamos, el Departamento de Atención al Usuario eleva un informe a la dirección técnica en los tiempos de espera como estamos. Y a partir del 5 de mayo, la disponibilidad hasta el día de ayer es en 24 horas.
Ajá. Usted vio lo que aclaró el Ministerio de Salud Pública. Dice, representantes del Ministerio se acercaron como un usuario más solicitando
Correcto.
Atención con el primer técnico disponible,
Correcto.
Etcétera. Y bueno, aparentemente lo que ocurrió entonces es que en esa visita que usted dice que fue el 9 de abril,
¿sí?
allí todavía había una demora de 24 horas.
Claro, pero pudo haber ocurrido lo siguiente. El Hospital Evangélico es un hospital descentralizado. Como usted sabe, nosotros tenemos un hospital en Colonia, 18 filiales y 4 centros de medicina familiar, donde existen pediatras en todos esos lugares. Si bien son centros de medicina familiar con un médico de cabecera o médico de familia, nosotros en todos esos lugares tenemos pediatra. Por lo tanto, la fotografía que uno puede tener cuando uno accede a una computadora y decir, quiero con un pediatra, quizás en Central, en ese instante del 9 de abril, en ese momento teníamos para 48 horas, pero sin embargo yo tengo documentado que tenía varios pediatras en la ciudad de Montevideo, en los centros de medicina familiar, que tenían disponibilidad para ese día.
Uh-huh.
Esa es una de las cosas que quiero aclarar.
Perfecto. Entonces, esa es la primera puntualización que ustedes hacen.
Correcto.
Más allá de sostener, por otra parte, que al día de hoy ya este inconveniente que aparecía detectado en este reglamento del Ministerio ya no existiría.
Está totalmente superado desde el mes de mayo, o sea, desde el 5 de mayo. Estamos hablando desde hace 4 meses. Nosotros tenemos en 24 horas pediatra, ginecólogo y médico de medicina general, como dice la norma.
Uh-huh. Bueno, pero por otro lado, y a propósito del Hospital Evangélico, el relevamiento dice otra cosa, que se carece de datos sobre lo ocurrido en las consultas con 2 especialidades.
Correcto.
Alergista y cirugía de tórax.
Sí, eso es muy sencillo de explicar.
Allí, a los efectos de este casillero de la tabla, el cuadro del ministerio dice que, en general, ¿no?, que no se pudo relevar el tiempo por no figurar en el sistema de agenda, por ser contratado a demanda o descentralizado. Correcto. O puede darse el caso de que sea una especialidad no disponible. En el caso del evangélico, concretamente, ¿qué ocurría?
En el caso, son dos especialidades que estamos hablando. Una es alergista.
Sí.
Nosotros tenemos un servicio de alergista tercerizado con el profesor Baluga. Nosotros todos los casos de pase a especialista alergista lo pasamos al profesor Baluga. Como es un servicio tercerizado que está fuera de la institución, no teníamos los datos en ese momento puntual. Pero nosotros tenemos los datos de todas las consultas del profesor Baluga, que históricamente trabaja hace más de 30 años en la institución, que es un profesor de la facultad. Es un referente dentro de la alergia a nivel nacional. En el caso de la especialidad de cirugía de tórax, nosotros, por la poca prevalencia de esa especialidad, nosotros no tenemos una consulta de cirugía de tórax. Lo que tenemos es a un profesor de la facultad, grado 4, que es el doctor Carriquiri, que nos hace toda la cirugía de tórax. Es decir, nosotros por derivación tenemos a un profesor, pero no tenemos una policlínica de cirugía de tórax. Por eso no teníamos datos en ese momento.
Uh-huh.
Pero obviamente desarrollamos la cirugía de tórax y la hacemos en nuestros blocs quirúrgicos.
Ahora, doctor Blanco, en general, ¿cómo observan ustedes el hecho de que se difunda este tipo de información a partir de relevamientos realizados por el propio ministerio?
A nosotros nos parece correcto que el ministerio esté auditando las instituciones. Nos parece muy correcto porque el fin que tenemos todos es mejorar la salud de todos los uruguayos, y creo que las metas asistenciales son correctas. Nosotros estamos en ese camino porque somos propulsores de la atención primaria, pero entendemos que el ministerio lo que debió hacer es contestarle a las instituciones individualmente cómo estábamos, para que nosotros pudiéramos verificar si era realmente real lo que estaban diciendo. O sea, nosotros nunca tuvimos una devolución individual, sino que tuvimos una devolución genérica, y después nos encontramos que a través de la página web nosotros nos enteramos de cómo estábamos. Y eso es un poco lo que en realidad nos fastidia.
Ahora, supongamos que se hubiese procedido como ustedes piden, ¿qué hubiese pasado de haberse dado diferencias entre lo constatado por los funcionarios del ministerio y lo que ustedes tienen como funcionamiento de las distintas reparticiones?
Y yo creo que teníamos que haber cotejado la fuente de información. ¿Cuál era la fuente de información? Y nosotros seguramente hubiéramos aclarado en el caso de pediatría que en ese instante 9 de abril, donde se acercó una persona del ministerio a preguntar por un pediatra, nosotros le hubiéramos dicho, bueno, no tenemos pediatra hoy, sino para el día de mañana, pero tenemos pediatra en los centros de medicina familiar, y ahí hubiera terminado el tema. O sea, nosotros, la norma nos dice tener el pediatra en un determinado lugar, tenemos que tener pediatra en 24 horas, y nosotros lo tenemos. O sea, hubiéramos tenido que cotejar la fuente de información.
Uh-huh. ¿Ustedes entienden que la difusión de esta información tal cual se ha dado perjudica al Hospital Evangélico en este caso?
No, para nada. Nosotros, como
hospital... Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque tengo la sensación, creo que es algo que de algún modo piensa buena parte de los oyentes, que hay una sensibilidad muy fuerte en este momento en el mercado, entre comillas. Correcto. De las instituciones de asistencia médica. Ha entrado en vigor el Sistema Nacional Integrado de Correcto. Salud. Correcto. Han aparecido nuevos socios para las mutualistas. Correcto. Hay una competencia por esos nuevos socios.
Correcto.
Y está cada una de las empresas tratando de mostrar sus mejores performances, ¿no?
Sí, correcto, es verdad. Yo lo que digo es que si bien en el tema de pediatría estamos hablando de 48 horas, o sea, de lo que se nos acusa es de 48 horas, o sea, no es algo tan relevante. Pero de todas maneras quiero decir que el hospital quiere transmitir la absoluta tranquilidad a sus usuarios, que está preparado para una atención inmediata en todas las especialidades, y además tiene la capacidad de ir adecuando la oferta médica en función de la demanda. O sea, eso habla de gestión médica. Uh-huh. O sea, nadie puede poner antes de la demanda la oferta médica. O sea, nosotros estamos creciendo. Ayer mismo tomamos una decisión de generar más policlínicas de ginecología, porque lo estamos chequeando lunes a lunes.
Esto. Justamente, ¿cuántos socios tiene hoy el Hospital Evangélico?
El Hospital Evangélico tiene 47.000 socios, 37.000 socios en Montevideo y unos 10.000 socios en el interior.
¿Y cuántos agregó desde la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cuánto creció a partir de este nuevo esquema?
Bueno, más o menos unos 4.000 socios, ajá, alrededor de 4.000 socios creció. Quiero destacar que el hospital...
O sea, estaba en 43.000 y sí, pasó a 47.000.
Sí.
O sea, tuvo un aumento del 10% en su masa social.
Correcto. Quiero aclarar que el Hospital Evangélico hace 4 años tenía alrededor de 29.000 socios. En plena crisis del 2012 el hospital prácticamente no perdió socios, lo que habla de la fidelidad del socio del Hospital Evangélico, y que desde ese momento empezó a crecer mes a mes, todos los meses, hasta hacerlo crecer antes del Sistema Nacional Integrado de Salud, un 28%. Fue la institución que creció más en porcentaje en todo Montevideo.
¿Y ustedes entienden que ya han adaptado la estructura de la institución como para absorber de manera eficiente a ese incremento en la masa social?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos la posibilidad incluso hasta de venta de servicios. Es decir, nosotros somos una institución, una empresa mixta, en donde no solo le damos cobertura a todos nuestros asociados, sino que prestigiosas instituciones internan en nuestro sanatorio. Uh-huh. Y operan en nuestro sanatorio numerosos médicos en forma privada. O sea, nosotros tenemos la capacidad, no solo para nuestros socios, sino para instituciones amigas.
Se lo pregunto teniendo en cuenta, por ejemplo, los planteos que he estado formulando en las últimas semanas el Sindicato Médico del Uruguay, a propósito de un diagnóstico que el sindicato tiene, de que el nuevo marco ha desbordado las posibilidades de las mutualistas. Bueno, y han vuelto a plantear, por ejemplo, el problema de la duración de la consulta, ¿no? Que con 10 minutos resulta insuficiente. Bueno, ¿cómo ven ustedes esa parte del debate?
Sí, yo creo que, personalmente creo que la verdadera reforma de salud pasa por aumentar el tiempo médico. Es decir, hoy es muy difícil atender un paciente en 10 minutos. Concretamente yo siempre digo algo que es muy gráfico. Es fácil atender un paciente en 10 minutos. Lo difícil es atender 18 pacientes en 180 minutos. Uh-huh. Usted vea el desgaste que puede tener un médico resolviendo 18 pacientes que vienen con, a veces hasta con lista de problemas, y bueno, el médico tiene que registrar en la historia clínica, porque ahora es obligatorio el adecuado registro, cosa que lo vemos muy bien, pero además tiene que interrogar al paciente, tiene que examinar al paciente, tiene que indicarle exámenes para el clínico en oportunidades y tiene que hacer un tratamiento. Eso es muy difícil en 180 minutos ver 18 pacientes. La verdadera reforma de la salud pasa por ahí, ¿no? Es decir, seguramente esto está demostrado que bajaría los costos, sin duda, porque los médicos que examinamos a los pacientes seguramente tenemos una mejor calidad de atención y gastamos mucho menos. O sea, hacemos un eficiente, usamos los recursos de forma muy eficiente, más eficiente.
Doctor Durán, doctor Blanco, me llama la atención un comentario que formuló el doctor Antonio Durán, presidente del plenario de mutualistas, ¿sí? Cuando, hablando de esta información que ahora se divulga, sí, relativa a los tiempos en los que se obtienen las consultas para distintas especialidades, sí, señala, bueno, si se difunde esto, tendría que difundirse también otro tipo de datos. No se está informando sobre los precios de tickets y de órdenes, y ese sería un insumo importante para que los afiliados, para que los eventuales interesados se movieran y tomaran sus decisiones. ¿Qué dice usted sobre esto?
Sí, hay inequidades en el sistema, es decir, hay mutualistas que cobran tickets mucho más, o sea, de mayor valor que otras. Eso seguramente tendría que ser reglamentado para tener una equidad en el sistema, ¿no? Acá hay muchas cosas que digamos que habría que cambiar. Entre otras cosas, estas auditorías incluso que se están haciendo se hacen solamente en las instituciones de asistencia médica colectiva. Como usted sabrá, se dejó para dentro de 2 años que estas auditorías se hagan en el sistema público. Incluso los seguros privados tampoco son inspeccionados. Uh-huh. Eso también es una inequidad.
O sea, lo que usted está marcando es que con la difusión de información que ha comenzado a hacerse, que usted considera viene bien, que es positiva, habría que ir más allá.
Sí, claro. Y ya, y ahora. Uh-huh. En particular, todos, ¿cómo está el sistema público, cómo está el sistema privado?
Y en particular, en el capítulo de los precios de tickets y órdenes, usted decía, habría que regular esto porque hay diferencias importantes entre una empresa y otra.
Sí, sí, hay diferencias.
¿Habría que regularlo o simplemente habría que transparentar la información y que la gente resolviera?
Ah, transparentar la información. Sí, sí, transparentar la información y que la gente resuelva. Porque la gente, si no, después se ve sorprendida. Se ve sorprendida que entra una mutualista y no sabía que los tickets eran tan caros. Habría que transparentarlo, tendríamos que salir todos a dar nuestros precios.
Pero además, ¿habría que regular esto? ¿Habría que impedir que hubiera dispersión de precios?
Sí, pienso que sí, que tendríamos que ser todos iguales. Una equidad absoluta en eso, sí, pienso que sí.
Para ir terminando, doctor Blanco, en el diario El País de ayer se informaba que en el Ministerio de Salud Pública preparan sanciones para aquellas mutualistas donde se siga constatando irregularidades en los tiempos de espera.
Correcto.
El doctor Jorge Basso señaló que actualmente se están afinando detalles de las cláusulas de los contratos que cada institución va a firmar con la Junta Nacional de Salud, en donde se establecerán mecanismos por los cuales las mutualistas van a tener estímulos y desestímulos económicos en la medida que cumplan o no con lo que son las normativas existentes, entre ellas los tiempos de espera. La firma de los nuevos contratos va a ser el ámbito ideal para generar lo necesario para que las normas se cumplan, explicó Basso, y apuntó que el hecho de hacer transparente la información con la identificación de cada mutualista que no está en regla ya es un tema muy importante. ¿Cómo ven esto de las sanciones y de los contratos?
Bueno, es un estilo que no nos sorprende, pero bueno, nosotros básicamente lo que nos interesa es dar una calidad asistencial a nuestros usuarios y no pensar en la penalización. Es decir, nosotros tenemos que dar una muy buena calidad asistencial por encima de la multa. Es decir, que la multa nos presione, bueno, la multa puede llegar a ser hasta un 10, puede afectar hasta un 10% de la cuota. Es una medida coercitiva que, bueno, algunas instituciones la tomarán con cierta peligrosidad, como que es una amenaza. Nosotros creemos que no, porque nosotros estamos tranquilos, estamos haciendo desde hace varios años las cosas muy bien y no tenemos que pensar en la penalización. Tenemos que hacer las cosas bien y nada más.
Para terminar, ahora sí, usted manifestaba a lo largo de esta entrevista una serie de observaciones a propósito de cómo se está procediendo en estos relevamientos. También, bueno, hacía sugerencias sobre cómo deberían cambiarse los procedimientos, sobre qué otros factores habría que tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, esto que ahora hablábamos de la divulgación de información sobre los tickets y las órdenes.
Sí, correcto.
¿En qué medida están intercambiando sobre estos temas con el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué ámbitos de diálogo hay? Porque en realidad el sistema está empezando a andar, ¿no? Se supone que hay ajustes para hacerse.
No hay, Emiliano, avances sobre el tema de los tickets, no se ha hablado. La información, nosotros carecemos de la información de otras instituciones. Y bueno, al no tener información, nosotros seguimos trabajando y buscando la mejora de nuestros procesos. Y no tenemos información sobre lo que se va a hacer en el gobierno, no tenemos información.
Usted nos comentaba ayer que habían intentado hablar con el presidente de la JUNASA, sí, el doctor Jorge Basso, sí, que no habían podido ubicarlo.
Sí, sí, desde mañana tuvimos todo el día tratando de ubicar y todavía no lo hemos podido ubicar.
Pero tengo entendido que a esta hora está citada una reunión entre las mutualistas y el gobierno para discutir sobre estas cuestiones.
Sí, correcto, estamos citados para la mañana para hablar de estos temas.
Ajá. O sea que, bueno, supongo que comentarios como los que usted acaba de hacer van a estar sobre la mesa en ese diálogo.
Sin duda.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Juan Ramón Blanco, director técnico del Hospital Evangélico. Le agradezco su participación esta mañana.
Muy amable, Emiliano, y buenos días.
En perspectiva.
Enseguida escuchamos a otra de las instituciones de asistencia médica que aparecen relevadas en el informe del Ministerio de Salud Pública. Me refiero concretamente al CASMU, con cuyo presidente Gerardo de Guren vamos a estar en entrevista.